Mañana, este día que se llama viernes tempranito en la mañana, faltan solamente 258 días para que culmine el año, muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Se rompe esta tortilla, aparece este revoltillo de información y de temas por acá. Me acompañan, como siempre, ahí nuestro, ya lo están escuchando ustedes, nuestro productor general, hoy más social que cualquier viernes, nuestro Fuente Viñoli está ahí muy cerca. De nosotros y a una distancia pandémica de él, a 6 pies de distancia, nuestro ingenioso ingeniero de sonido, el gran Viñolito, está hoy con nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Así que el mismo aplauso. Escuchen esto, señores, algo que ha aparecido hoy en las redes sociales y que por supuesto que fue tendencia inmediata. Abel Prieto ha publicado un tuit comparando al capitalismo con el régimen de La Habana. Dice: mientras el capitalismo los precios se disparan y los productos desaparecen, ellos en Cuba aumentan la oferta a la población y disminuyen los precios. Cinismo, demencia, descaro, o tiene razón Abel Prieto. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Cubita Nao es la que publica este Twitter, después creo que lo retiró o no. Vamos a estar discutiendo esto acá en nuestro programa. Me llama la atención hoy tempranito en la mañana cuando abrí las redes sociales y un amigo tenía una nota que me pareció muy interesante con respecto a este tuit de Abel Prieto. Mi amigo se llama Rolly Salgado y él escribe lo siguiente. Dice: el norte brutal y revuelto, y lo hace como signo de interrogación, esto es todo lo contrario de lo que me dijeron desde que nací en Cuba. Dice: hoy en la mañana tocaron a la puerta de mi casa, cuando abrí eran 2 policías. Y yo dije, ¿y esto? Bueno, yo no he hecho nada ni debo nada, así que no hay lío. Abrió la puerta y le preguntaron por Cari Rodríguez, que es la compañera de él. Venían en una gestión de la policía que le estaba repartiendo comida a los trabajadores de las farmacias Navarro, una farmacia famosa por acá, por el sur de la Florida. Aunque ahí parezca poco lo que estaban trayendo, cuando lo sacaron eran tremenda cantidad de comida en conserva y también pechugas de pollo y carne de cerdo fresca, aceite de oliva, pan de todo, 3 trozos de un queso espectacular, en fin, una super factura de comida. Queremos dar las gracias a la policía por esta iniciativa y todo el esfuerzo que están haciendo, y también a este gran país, Estados Unidos, y a nuestro presidente. Ahí está, esa era la nota, quería dejarla porque vamos a estar discutiendo ese tema sobre verdaderamente las bondades del socialismo y cómo la comparan, intenta compararla constantemente ministro, no sé si el ministro de Cultura, bueno, ya no lo es, ya Abel Prieto. Vamos a ver qué fue lo que, por dónde van las cosas por ahí. Miami amaneció hoy con una ciudad bastante calientica, amaneció con temperaturas en los 80 grados, y con pronósticos de que la temperatura se va a mantener estable, más o menos en ese rango de los 80. Un sol que salió hoy a las 6:54 de la mañana y que promete ocultarse completamente a las 7:45 de la tarde. Ahí está, tarde que comenzará a llamarse noche a partir de entonces. Chances de que llueva por acá, solamente 20%. Vamos a ver qué pasa. Recuerde que tenemos números por acá por el estudio. El número es el 305-437-7118. No para que lo jueguen, para que nos llame y si quiere compartir alguna información con nosotros o comentar sobre los temas que vamos a estar tratando. 305-437-7118. También tenemos nuestro correo electrónico, que es radiorevoltillo@gmail.com. Primero que todo, vamos a ponernos un poco al día con lo que los números con respecto al coronavirus a nivel mundial. Estamos en los 2.172.000 el número de contagiados. Esto según la Universidad Johns Hopkins, que es la que está llevando este mapa interactivo con lo que está ocurriendo a nivel mundial. También el número de personas fallecidas es de 146.000 en todo el planeta. Estados Unidos tiene el número de infectados más grande, 671,000 personas están infectadas acá en este país y el número de muertes superó ayer también las 33,000. 33,000 personas han muerto acá en los Estados Unidos, señores, desde que comenzó esta pandemia. Ya hay 5 países también con más de 100,000 contagiados, que son además de Italia, España, Francia y Alemania. Hasta ahora, bueno, se suma también Inglaterra o Reino Unido, que ha superado, en el día de ayer superó a los 100,000 diagnosticados por coronavirus. Cuba reportó ayer 48 nuevos casos y aparece hoy entonces con 862 diagnósticos y 27 muertes. Ayer también fallecieron 3 en Cuba. ¿Qué está pasando en China? Ojo, cuidado. Ustedes saben que durante mucho tiempo se ha cuestionado la información que está saliendo de China. China lleva más de un mes reportando que solamente ha tenido 3,200 fallecidos. Estaba entre los 3,200 y 3,300, pero muchos le han estado cuestionando si verdaderamente cómo es posible que en el lugar donde se originó toda esta pandemia ellos no hayan tenido unos números más grandes. Parecía un poco sospechoso y se lo han criticado. Incluso el embajador de China en París se puso muy molesto cuando le dijeron que China manipulaba la información, pero a tantas críticas llevaron a China a que revisara un poco qué es lo que había pasado. Y yo les cuento que ahora mismo pues dicen ellos que sí, que efectivamente que la comunidad internacional tenía toda su razón y que el número es mucho mayor. Solamente en Wuhan, en la capital, en la ciudad donde se originó la pandemia, pues han aparecido 1,290 casos más de muertes, de fallecidos en esa ciudad. Imagínense ustedes, ellos han dado razones, por supuesto, las razones que han dado, dice que las muertes fueron muy rápidas, que los hospitales colapsaron y el personal de salud estaba más enfocado en salvar vidas que en ponerse a contar las personas que fallecían, y que hubo también falta de comunicación. En fin, usted le cree o no le cree, es que creo que es un problema personal ya a estas alturas con respecto a China, si siguen manipulando las cosas. Cosas que pasan en tiempo de pandemia. Tenemos a alguien ya en la línea, pero vamos a hablar un poquito aquí primero. A las cosas que pasan en tiempo de pandemia. Dice que un veterano, escuchen esto, un veterano de 99 años ha recaudado 15 millones de dólares para luchar contra el coronavirus. ¿Cómo lo hizo? Pues dándole 100 vueltas al jardín de su casa, solamente con eso. Él se llama Tom Moore, él es inglés, tiene 99 años, es veterano del ejército. Hace un tiempo tuvo una fractura de cadera y fue diagnosticado con un cáncer. Fue al Servicio Público de Salud de Inglaterra. Eso que dicen que solamente el socialismo es el que tiene su servicio de salud público. Bueno, él fue al Servicio Público y se curó. En agradecimiento tuvo una iniciativa. La semana pasada Tom Moore se propuso el objetivo de recaudar $1,000, o sea, 1,000 euros en este caso, en Inglaterra, que serían como 1,250 o libras esterlinas, ¿no? Serían $1,250 más o menos aproximadamente, dando, ¿qué fue lo que él dijo? Bueno, yo lo voy a dar 100 vueltas al jardín donde él vive, que es en Bedfordshire, en Inglaterra, que está en el norte de Londres. Abrió una cuenta para que la gente que pudiera, quisiera donar, que lo hiciera, y cuando revisó por primera vez, habían 6 millones de dólares. En este caso, mucho menos libras esterlinas, pero lo estoy dando los números en dólares. Dijo, cada centavo que recibimos aquí se lo voy a dar al personal público de salud porque se lo merecen. La cosa no paró ahí. Un niño de 8 años lo vio, la historia, y se llama Regan Davis, y lanzó una campaña para animar a otros niños a crear tarjetas para el cumpleaños número 100 de este veterano de guerra, que va a ser el próximo 30 de abril. Bueno, la hija de Tom dijo que ella estaba muy asustada cuando al padre se le ocurrió esto de recolectar $1,000, porque dijo que no iba a llegar. Digo, pobrecito, mi papá no va a llegar a los $1,000. Bueno, el caso es que la cifra ya va por 15 millones de dólares. Así las cosas, señores. Vamos a pasar con la línea. Vamos a ver quién tenemos en la línea ya, compradito aquí en el revoltillo. Así que adelante, ¿quién nos habla y de dónde?
Buenos días, Tony.
Hombre.
Mi hermanazo, Tony, ¿cómo tú estás, viejo?
Bien, mi hermano, bien. Un gusto escucharte.
Oye, un saludo ahí. Hoy entré primero, ¿no?
Eres el primerito hoy.
Qué bueno, mi hermano.
Así que,
mira, Tony,
dímelo.
Hoy es 17 de abril, hermano.
Sí, señor.
Hoy es un día glorioso para la historia reciente de Cuba.
Sí, señor.
¿Ok?
Girón.
Un día glorioso y a la vez un día triste.
No, porque... no. Sí, ¿aló?
Es un día glorioso, dime, dime. Porque... ¿Aló?
Sí, te escucho. Es que hay alguien parece también ahí, Larín.
Ok, dime, es un día glorioso y es un día triste a la vez. Porque un día como hoy, todo el mundo sabe que se lanzaron 1.500 hombres cubanos para liberar a Cuba del desastre que es hoy.
Sí, señor.
Y es un día triste porque fueron objeto esos hombres de una traición bien grande. Y eso lo va a recordar la historia para siempre, tú sabes.
Sí, una traición bien grande, no, yo diría la más grande. Y quizás la que usó Fidel Castro para perpetuarse en el poder. A partir de ese momento le dieron una razón tremenda para militarizar el país, para decir que hacerse víctima durante todo ese tiempo, que nos iban a invadir, que llevamos ya después 60 años también esperando esa otra invasión. Fue atroz, también le sirvió para decir que todos esos que fueron eran mercenarios. Con esa historia nosotros crecimos en Cuba. Cuando yo llegué aquí y me he podido relacionar con personas de la brigada que fueron a Cuba, me doy cuenta de la clase de personas que eran muchachos jóvenes que tenían una pasión por la libertad de Cuba tremenda, pero con ese engaño que nos sembraron desde chiquiticos, que eran mercenarios, que eran personas que lo que querían era llegar a Cuba para imponer un capitalismo salvaje y todas esas historias que nos hicieron, que fue una gran falacia. Y esa gran traición, que lamentablemente, bueno, tuvimos una consecuencia que, mira, todavía hoy en día la estamos siguiendo. Un día yo creo que hay que hacer la historia de verdad, y hay que hacérsela al cubano de Cuba, de Cuba principalmente, porque eso yo pienso que es una de las cosas, principalmente el tema de tocar la historia, de hacer los museos y de recordarle siempre a la gente lo que pasó en el pasado, es primero saber de dónde venimos y segundo tratar de que no vuelvan a pasar ciertas cosas. Pero sí, lo que tú dices es muy válida la mención tuya, hombre, definitivamente.
Mira, Tony, por otro lado, ayer le oí una información en una cadena de
televisión. Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días los cubanos que están regados por el mundo como cristal de parabrisas. ¿Qué pasó, ambulanciero, y qué pasó con Tony?
¿Y eso qué cosa hay? ¿Quién está
Tony,
ahí? Sí, te escucho, hombre. No sé qué se está metiendo un sonido.
Mira, ayer oí una información en una cadena norteamericana que Estados Unidos, el Departamento de Estado,
sí,
y la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, ajá, están investigando, porque ellos están tratando la teoría, fíjate, y no es una teoría de conspiración porque es una agencia de seguridad, ¿okay?
Ajá.
Esto del coronavirus,
sí.
Ellos están pensando que esto fue un accidente que hubo,
sí,
en el laboratorio este
de Wuhan.
Está cerca de Wuhan,
sí,
que ellos estaban estudiando un murciélago, y esto parece que alguien se contagió ahí con alguno de los virus que ellos estaban estudiando, y salió de las instalaciones y el brote viene por ahí. Ellos están investigando, y si ellos comprueban, así mismo lo dice la información, si
sí,
Estados,
sí, sí,
Unidos comprueba de que China tiene responsabilidad por esto y lo ocultaron, China va a pagar por eso. Y ayer también, el primer ministro de Inglaterra y el presidente de Francia dijeron que ellos dijeron, se reunieron y dieron declaraciones y dijeron que si China tiene alguna responsabilidad sobre esto, China tiene que pagar todo lo que ha pasado en el mundo.
Claro, definitivamente. Y mira, yo creo que la responsabilidad la tienen. Yo no sé si en la parte de la creación del virus, eso queda por demostrar, por supuesto, pero sí la parte de la manipulación, de sobre todo al principio de la pandemia, cuando dijeron que no era contagioso, cuando incluso Taiwán le había mandado, ahí está ahora el conflicto este que tienen con la Organización Mundial de la Salud, Taiwán le había mandado a la Organización Mundial de la Salud información para decirle que había un virus y que era contagioso entre persona y persona, y la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue retuitear y, o repetir la información que le estaba dando China, que aparentemente era falsa. Existe la teoría también, fíjate tú, hay una cosa aquí, que hay algunos argumentos que a mí me parecen bastante lógicos o tienen cierta, credibilidad, vamos a ponerlo así, o sentido. Hay alguien que me dice, por ejemplo, que uno de los presidentes que más daño le ha hecho a la... Se saben las negociaciones que existen entre Estados Unidos y China, el déficit entre ambos países es tremendo, sobre todo en desventaja de los Estados Unidos. La única persona, el único presidente que ha podido, vamos a darle el crédito definitivamente, de poner a China un poquito en su lugar, ha sido Donald Trump en este caso. Si la historia es, venga, en otras palabras, que la presencia de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos le hace mucho daño a China, no cabe duda de eso, al gobierno chino en este caso. Estamos en un año de elecciones en la cual durante todos estos últimos 3 años la economía de los Estados Unidos ha venido de maravilla. La bolsa ha estado brillando en estos últimos 3 años. Muchas amenazas de que viene una recesión, pero la verdad es que el desempleo estaba en los récords mínimos aquí en los Estados Unidos. Y de buena a primera aparece esto. Las relaciones exteriores también, yo pienso que tenemos un, o sea, vamos a estar acá cuando este presidente llegó aquí en el 2016, nosotros teníamos conflicto, habían conflicto, el coreano este de Kim Jong-un estaba lanzando cohetes con armas nucleares en la punta, teníamos el conflicto con ISIS allá en Siria. La verdad es que todas esas cosas de buena a primera han pasado a un segundo plano, se han acabado, se acabó la guerra en Siria, hay una cierta paz, entre comillas, con Corea del Norte y la economía está así. Que hay interés de China con destruir ese status quo, no cabe duda. Y entonces viene un poco todo este tema de la conspiración. Vamos a ver qué es lo que pasa, es verdaderamente que hay que seguirlo muy de cerca. Humberto, voy a pedir un minutico porque tengo en la línea a Leonid desde Ciudad de Ávila, importante que nos dé un poco de feedback de lo que está pasando por ahí. Leonid, bienvenido.
Oye, buenos días, Tony, un abrazo, hermano, saludos a Bocuda, a Humberto, a todos los hermanos ahí, a todo el equipo de Revoltillo, a todos los trabajadores de Radio Martí, a toda la gente que nos está escuchando por ahí, a todo el mundo que se cuide mucho ahí de toda esta pandemia y de todos los virus, esto. Tony, mira, cuéntame. Es importante lo que tú estás diciendo ahí sobre todo este problema que hubo de Bahía Cochino y demás, y toda la inmundicia que nos han metido en el cerebro después de todo lo que sucedió ahí, y como tergiversaron la historia y la acomodaron a conveniencia de ellos para como lo que son mafiosos, y torturadores, tergiversaron todo y lo acomodaron a la conveniencia de ellos para que quedara como una mancha en la historia, y realmente fue una proeza ahí hoy. Y quería decirte algo más. Anoche estuvo este señor que han designado de primer ministro, que era el ministro de turismo, en una forma grotesca y burlona, diciéndole en una reunión de esa, en uno de esos shows que ellos arman, haciéndose los dirigentes, que los materiales de la construcción, el cemento y demás, estaban ociosos en las tiendas de materiales, y que la gente no estaban construyendo y que no estaban utilizando los materiales, eso, que no se estaba comprando, que estaban ociosos ahí, y se viró para uno de los gobernadores y le dijo: gobernadores, a ver si toman medidas con eso, porque realmente los materiales están ociosos ahí. Oye, hermano, desde que pasó el ciclón, el huracán, mi casa se está cayendo y no he podido resolver materiales ni comprándolo ni de ninguna forma. Los rastros de eso, todas las tiendas están vacías. Eso es una mentira de ese cara de guante, que no es ni ministro ni primer ministro. Es lo que es un primer ladrón, lo que es el ministro ese, el primer ministro que han puesto ahí. Porque realmente, ¿cómo va a decir que los materiales están ociosos cuando las casas en Cuba se están cayendo y todo está destruido, ¿cómo va a decir que los materiales están ociosos? Que ese hombre lo que hace es arrancárselos. Óyeme, Tony, quiero darle ahí la oportunidad también para que los demás hermanos que están ahí, como Mario Bocuri y demás, Humberto y demás, participen. Mi abrazo, mi cariño para todos ustedes, para todos ellos, y hermano, el mensaje es que se cuiden para seguir la lucha, porque hay que continuar y el comunismo hay que darle bien duro. Un abrazo a todos y agradecido por darme la oportunidad de estar aquí.
Claro que sí, gracias a ti, Leonel, por supuesto, siempre por darnos un poco el feedback de la situación como está en Cuba. Esto es un temazo, te agradezco muchísimo siempre tu participación. Esto es un temazo, esto que acaba de traer Leonid también, señores, y coincide un poco con las publicaciones de Abel Prieto, porque ahora todos estos dirigentes se han vuelto un poco fanáticos de las redes sociales, que por supuesto lo hacen un poco para influenciar yo diría las relaciones exteriores de Cuba, porque qué cubano en Cuba, qué número de cubano en Cuba verdaderamente chequea el Twitter o las redes sociales, Instagram, etcétera. Él hace una publicación que supuestamente la elimina después, dice Cubita Nada, una de las páginas, o no, o fue falsa la publicación, pero es válida como quiera que sea porque trae el tema a cotación. Él le escribió supuestamente y dice: mientras en el capitalismo los precios se disparan, los productos desaparecen en Cuba, y en Cuba aumenta la oferta y disminuyen los precios. Por supuesto que ahí todos los internautas, todas las personas que estaban comentando debajo, se lo comen vivo. Quizás si publicó de verdad el Twitter, por eso fue que lo borró. Si no, de todas maneras, dice, por ejemplo, Félix Blanco, le dice: hay que ser realmente cínico para escribir esto. Él estará hablando de las carnes y comidas que entran en su casa. Hay otro que le dice: llegué a Canadá hace 8 años y antes no me acuerdo de haber comido carne de res. Creo que cuando tenía 7 u 8 años, tengo 46 ahora, casi la vida entera sin poder comer carne de res y pescado. Casi la misma cantidad de tiempo, así que saque sus propias conclusiones. Yo no sé si el Twitter fue real o no, pero este específicamente. Pero hay otro que sí es real, que lo tiene él, Abel Prieto, que dice que la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene muchísimo dinero, así lo publica Abel, pero no para los ciudadanos de a pie de los Estados Unidos, sino para sus amiguitos. A mí me parece que tiene un mal timing a la hora de publicar eso. Porque ahora mismo aquí todos los ciudadanos de los Estados Unidos, hace apenas 2 días, acaban de recibir una inyección de dinero, vamos a ponerlo así, en sus cuentas. Todos los que ganan menos de $75,000 al año, de $1,200. 500 los que tienen niños, por cada niño que tengan, le han dado $500. Ya esto ha pasado, no es una promesa que va a pasar. Y las parejas que ganen menos de $150,000, pues les llegó $2,400. Entonces la gente le contesta, esto sí es real, el Twitter este que publicó Abel Prieto, y dice: a mí me acaban de llegar un cheque de $1,200 y soy un ciudadano de a pie. ¿Qué clase de descaro, qué descarado eres, Abel Prieto? Adrián Muñoz le dice: díselo a mi cuenta de banco, eso que acabas de decir. Y Pedri 62 escribe aquí, dice: yo también recibí un cheque de $1,200 y soy un gusano cubano, entre comillas pone la palabra gusano. Y tus ciudadanos de a pie en Cuba, ¿cuántos recibieron, Abel Prieto? Le dice: mira, vago, papagayo, primero interpreta bien y luego suelta el chucho de lengua. Eso le, ahí la gente se lo come. Y por supuesto que él eventualmente tiene que retirar el... No, este Twitter no lo retiró. Usted puede, si tiene la oportunidad, puede entrar a la página y verlo. Todavía lo tiene ahí publicado. Levanta rencilla y por supuesto que mucha indignación ver cómo esta gente todavía intenta engañar al pueblo de Cuba. Hombre, si estás ahí, te pido no te vayas, si puedes. Vamos a regresar un poquito más con esto, nos vamos a una pausa de información y ya volvemos con este tema de los engaños del régimen cubano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias. Hacemos nuestra habitual pausa informativa aquí en El Revoltillo para llevarles a ustedes las informaciones de Cuba y el resto del mundo. Son las 10:30, hablándoles Joan Andrés. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresó en un comunicado que la lucha contra el coronavirus no justifica que se levante la política de embargo contra el régimen cubano. En este sentido, el Tesoro estadounidense aclara que el embargo al gobierno de Cuba no obstaculiza el comercio ni la ayuda humanitaria, de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC. Agrega que, previa autorización del Departamento de Comercio, pueden ser enviados o llevados a Cuba desde Estados Unidos medicamentos, dispositivos médicos y productos agrícolas. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ya había escrito en Twitter que las sanciones, a las que el régimen llama bloqueo, plantean una presión extraordinaria para garantizar el envío de insumos y equipos para hacerle frente al coronavirus. Por otro lado, pone en duda activista cubano las cifras de contagiados con el coronavirus que reportan diariamente las autoridades de la isla. José Luis Ramos tiene la información.
El opositor cubano Antonio González Rodiles, el director del proyecto independiente Estado de SAPS, dijo que los datos diarios que informan las autoridades están muy por debajo de los porcentajes de incrementos reportados por otros países o zonas cuando se encontraban en el mismo rango.
Este fenómeno es un fenómeno que tiene un patrón de comportamiento ya comprobado científicamente y que los únicos elementos que pueden variar ese patrón de comportamiento es o que existe una vacuna, que no existe, o que estemos ya frente a un contagio masivo y ya hay un número grande de personas que se inmunizan y, por supuesto, lamentablemente también fallecen otro grupo de personas, que no ha sido el caso de Cuba, o esté operando el aislamiento social.
No existe forma de explicar un comportamiento lineal del coronavirus, afirmó Rodiles y agregó.
¿Cómo es posible que usted 5 días después que declara o lanza estas nuevas medidas empiece a aplanar su curva en un patrón completamente atípico y anómalo en relación a los otros países? O sea, no hay una explicación científica para la data que el régimen está dando.
El valor estimado, según estimaciones, da muchos más casos de los datos que está dando el Ministerio de Salud Pública.
Las estimaciones que yo estoy haciendo acá realmente son hasta conservadoras, porque es un tema tan delicado y es un tema que implica la pérdida de vidas humanas y enfermos críticos, que hay veces es mejor en este caso pecar de conservador y no generar una tremenda alarma.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Pese al avance del COVID-19 en Venezuela, las denuncias de violaciones a los derechos humanos no cesan. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
De acuerdo a la diputada María Beatriz Martínez, durante los primeros días de confinamiento en el país se registraron al menos 9 episodios relacionados con agresiones y amenazas a líderes políticos o dirigentes sociales, así como 21 ataques contra la libertad de expresión, mediante agresiones, detenciones e incautaciones de equipos a periodistas. Sin embargo, la legisladora sostiene que los ataques registrados contra miembros de los sectores más vulnerables son incuantificables.
Hay militares y acuerdos para perseguir a los venezolanos, para impedir que se les ponga gasolina a un enfermo que necesita llegar, como los pacientes renales.
En tanto, el parlamentario venezolano Virgilio Ferrer denunció formalmente que el 12 de abril en el municipio Guajira, en la zona fronteriza con Colombia, en el occidente del país, donde se exacerbaron las carencias como consecuencia del cierre de fronteras y la escasez de combustible, funcionarios de seguridad del Estado reprimieron a un grupo de indígenas que exigían suministro de alimentos. Ferrer solicitó ante el parlamento, presidido por el presidente interino Juan Guaidó, una investigación de los hechos que calificó de atroces y pidió que el resultado sea elevado ante la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Hoy los indígenas protestan. Es un crimen en este país, es un delito protestar. Ante esta situación tan grave de pandemia que vive el país, vemos en diferentes partes del Estado donde dirigente o población que vaya a protestar a pedir sus derechos son encarcelados, son perseguidos.
Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura estar implementando todas las medidas necesarias para garantizar alimentos y servicios básicos. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el cosmonauta ruso Oleg Skripochka y los astronautas de la NASA Jessica Meir y Andrew Morhanil Tripulantes de la Estación Espacial Internacional aterrizaron hoy viernes en Kazajistán a bordo del módulo de descenso de la nave espacial Soyuz MS-15. Es todo en cuanto a noticias. Ahora sigamos disfrutando del revoltillo.
Estamos de regreso en este revoltillo de informaciones y de cosas. Nos habíamos ido un poco con un tema bastante importante, que es la manipulación a raíz de hoy, del aniversario de la invasión de Bahía de Cochino, la manipulación de la información que durante tanto tiempo han sido el arma número uno para controlar al pueblo, para engañar al pueblo. Tenemos varias personas conectadas en la línea, pero antes les voy a dar, fíjense, para ustedes que nos están escuchando principalmente desde Cuba, 12 puntos que se han llevado a cabo aquí durante la pandemia esta del coronavirus, para que tengan un poco de información y si quiere, alguien tiene algo que refutar si esto que voy a leer es mentira, pues que entre aquí al estudio y que converse con nosotros. Pero les voy a dar los 12 puntos de lo que se está haciendo aquí en los Estados Unidos en comparación a lo que se dice en Cuba. Punto número uno, el gobierno de los Estados Unidos asume todos los gastos médicos de todos los enfermos de coronavirus aquí en este país. Número dos, el gobierno de los Estados Unidos está dando una ayuda económica, ya lo dijimos, de 1.200, ya la dio, de hecho, $1,200 por persona a las personas que ganen menos de $75,000 al año, 2.400 para todas las parejas que ganen menos de 150 y $500 por cada niño. Tercero, el gobierno da a todos los que hayan perdido sus trabajos o sus ingresos y se han visto afectados por el coronavirus la posibilidad de cobrar lo que le llamamos aquí el unemployment. Para los que no viven por acá, esto es un término para ayudar a la economía por desempleo. O sea, esto es que se ha quedado desempleado, le aplica para el unemployment y le dan un salario temporal. Número cuatro, en todo el país hay puntos de obtención de comida gratis. Iglesias, organizaciones no gubernamentales, cualquier otra organización que se dedique a esto, donde no solo llegas en tu carro y te van llenando el maletero de productos sin preguntarte ni estatus migratorio ni situación económica. Usted puede ser un ilegal en este país, un inmigrante sin papeles, vamos a ponerlo así, y usted no importa, usted le dice, mira, yo tengo necesidad y le llenan el carro de comida. Cinco, el país tiene a sus niños recibiendo las clases en sus casas, en computadoras que el mismo gobierno de Estados Unidos le otorgó y que no intervienen en la televisión de la casa ni en las computadoras personales de los padres y con la posibilidad de internet gratis. Número seis, ningún país ha realizado más test, más pruebas de coronavirus para conocer las cifras reales que los Estados Unidos. Número siete, en este país se le lleva comida y medicinas a todos los ancianos con bajos recursos en sus casas para evitarles el contagio y la desnutrición. Muchos viven en apartamentos y casas y a las personas de bajos recursos hay un sistema que se llama el Plan 8. El gobierno le paga la mayor parte de la renta. Siempre han tenido transporte gratuito para sus citas médicas. Ninguno paga ni un centavo por atención médica ni por medicamentos. Número ocho, en este país existen técnicos sanitarios que atienden a estos ancianos en sus casas y que fueron nombrados personal esencial. Ese fue el nombre que le dieron. Número nueve, en este país artistas, deportistas y otros profesionales han donado millones de dólares para la lucha contra la pandemia. Los dueños y creadores de redes sociales, de tecnología, de Amazon y de otras grandes compañías han donado miles de millones de dólares con el mismo objetivo. Se sabe que en Cuba hay gente con muchísima plata. Se sabe que los hijos y los nietos de Fidel Castro tienen millones de dólares. Se sabe, mucha gente lo justifica y dice, bueno, pero es que ellos son los hijos de los presidentes, los hijos de los presidentes. Están muy equivocados. El presidente de este país no gana $1,000,000 al año, ¿ok? Vamos a ponerlo así, pero bueno, ellos lo justifican así. Vamos a suponer que eso estuviese moralmente correcto, cuando no lo está, porque le han dicho al país que todos somos iguales, toda esa muela de que los hombres somos, todos tenemos los mismos derechos, bla, bla.
bla, bla, y por tanto han puesto al pueblo a sufrir por una causa y ellos se han hecho ricos y millonarios. Pero ¿han escuchado ustedes alguna vez que alguno de esos personajes ha donado, aunque sea $5,000, $1,000 o $500 a una causa? Los Mariela Castro, los Tony Castro, los cualquier personaje de estos, ¿ha donado alguna vez un dinero así? Nunca jamás. Ese es el punto número 9. Número 10, en este país también existen médicos dotados de conocimiento, humanidad y solidaridad. No solo eso es tema de Cuba, que van los médicos al mundo entero. Un ejemplo, 80,000 médicos voluntarios ahora mismo están trabajando en Nueva York. Número 11, en este país los hospitales, además de parecer hoteles y de tener una atención excelente, tienen la mejor tecnología, tienen mucha capacidad para en salas normales y en salas de cuidados intensivos. Y número 12, aquí las cadenas de mercados, además de ser muchas, cuentan con diferentes precios y calidades. Si se terminan ciertos productos por aumentar la demanda de estos, abastecen con muchísimo más. Así que todo ello permite precisamente lo que se está evitando en Cuba, que no hayan colas. Así que ese es el capitalismo salvaje que durante tanto tiempo nos han impuesto en Cuba, que existe aquí en los Estados Unidos. La peste, la muerte, el monstruo que está ahí en los Estados Unidos. Piense un poco por qué tanta gente quiere venir acá. Gente humilde, gente trabajadora, obreros, etcétera, etcétera. Vamos a pasar con las líneas, que tenemos mucha gente ahí conectada. Adelante. Creo que un vestido está todavía con...
Tony, sí. Estoy aquí. Ahí. Estoy aquí.
¡Buenos días, Cuba!
Estamos tú también.
¡Buenos días, cubanos que están regados por el mundo como cristal de parabrisas! ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Bien, mi hermano, bien. Ahora escucharte. Tengo a Humbe también ahí conectado, así que si quieres hablar con él, bienvenido.
¡Saludos, Humbe! ¡Oye, espérate un ratito, breve, para tirar lo mío, porque si no, olvídate!
Claro.
Oye, Tony, de lo que tú estabas hablando ahora mismo, vamos a decirle al gobierno, o al gobierno de Cuba, que nosotros tenemos aquí, los Estados Unidos, un team médico que se llama el Miami Medical Team, que los médicos usan su propio dinero y van a los países cuando no han habido virus ni nada por el estilo, y han usado su mismo dinero para salvar vidas a los países que están en Latinoamérica y en cualquier país del mundo. A preguntarle al gobierno de Cuba si ellos han hecho eso de gratis.
Sí, señor. Eso es una buena pregunta.
La otra que te voy a decir es, se descubrió ahora, Tony, no sé si lo sabe, las informaciones que se estaban dando en Nueva York de los muertos del coronavirus. Habían agregado o estaban agregando 4,000 muertos más, muertes de causa independiente por completo de... del coronavirus, y se lo estaban metiendo el coronavirus también.
Okay.
Y me parece que como siempre están trabajando los demócratas para hacerle cabeza de prueba a nuestro presidente, para crearle caos al presidente de los Estados Unidos, como siempre. Bueno, no cambian.
Imagínate. Sí, es muy peligroso la historia de las estadísticas. Hay que tener mucho cuidado porque este es un momento también. Ambos partidos aquí verdaderamente han tratado de inmiscuirse un poco en el tema político, porque esto es una cosa que va un poquito más allá, ¿no?
Disculpa que te espero un momentico.
No, espérame.
Hay un periodista, o supuestamente periodista, o se llama, o quiere decirse periodista, que trabaja en una cadena de televisión.
Ajá.
Que ahora está trabajando en Euforia, dando datos de...
Ajá.
De los problemas del coronavirus.
Ajá.
Me parece que está politizando eso también, pues, en ese pedacito de tramo de tiempo que le dan para dar información del coronavirus. Si no está dando información del coronavirus, está politizando el coronavirus.
Claro, claro. No falta, por supuesto que no falta el oportunista. Mira, con respecto a lo que tú habías hablado anteriormente, las ayudas estas desinteresadas de los Estados Unidos, hagan un ejercicio que yo acabo de hacer ahora mismo en mi computadora. Entren a un buscador, Google en este caso, y pongan Estados Unidos dona, a ver las donaciones que ha hecho los Estados Unidos. Esto voy a leer los enunciados solamente de las cuatro primeras noticias que salen. Esto hace horas, esta hace solamente 9 horas, la otra hace 10 horas, la otra hace una semana. Mira, dice Estados Unidos dona 750 millones de dólares a Panamá para aliviar el coronavirus. Segunda, embajada de Estados Unidos dona insumos a hospitales militares. En otro país aquí tenía que leer más la noticia. Estados Unidos dona a Costa Rica casi 100 millones de dólares en implementos. Yo no sé, o sea, esto lo que pasa es que si esto pasa en Cuba, sale en primera plana. Yo no había visto esta noticia, la veo ahora porque tengo que buscarla, porque estas no son primeras planas de los periódicos de los Estados Unidos. Sale en los periódicos, sale en las noticias, pero no sale ese alarde de ayuda a Cuba desinteresada. Vuelvo y te repito, ¿cuándo has escuchado a alguno de estos personajes que mencionamos anteriormente, los hijos, los nietos de cualquiera de estos personajes socialistas? Espérate, porque ninguno se dedica a esto, ningún socialista millonario, esto que tú escuchas en el mundo defendiendo el sistema comunista, jamás tú lo ves en una lista de donantes. Yo por lo menos, yo no sé, alguien me puede refrescar la mente y decirme, sí, fulano de tal lo hace, yo no sé, pero ninguno lo veo. Son más ambiciosos, o sea, estos tipos tienen el sello del dinero más incrustado en su cerebro que cualquier capitalista del mundo. Además, que no lo niega, un capitalista te dice, oye, a mí me encanta el dinero, a mí me gusta el dinero. Ahí está Bill Gates, uno de los tipos más ricos del mundo, pero ese tipo dona dinero hasta la Organización Mundial de la Salud, es uno de los donantes más grandes del mundo. Ha donado el 99% de su fortuna, una vez que muera, se lo dio a instituciones. Claro, el 1% de la fortuna de ese tipo está para vivir 10 generaciones. Pero él dijo, todo ese dinero yo se lo doy a instituciones benéficas en el mundo. Esos son los capitalistas salvajes de hoy en día, del siglo XXI, y es lo que nos han dicho en Cuba, que es todo lo contrario. Así son las cosas.
Eso es así, ¿no? Lo que pasa es que quieren darle a los cubanos la cara contraria por completo de lo que está pasando realmente. Para tener al pueblo de Cuba desinformado con la poca información que tienen o con la poca información que le está entrando a Cuba, pero el problema es que ya debido a la internet, que ellos mismos se pusieron la soga del cuello, le está entrando más información que la que ellos realmente quieren dar.
No cabe duda al respecto. Y una cosa, ahora quiero tratar otro tema también rapidito, ahora que están ustedes ahí también en la línea, a ver si me da tiempo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que quitarnos de arriba es el legado que nos dejó el personaje de Fidel Castro, que es la manía esa disparatada a la hora de resolver los problemas a través de la obsesión de descubrir el agua tibia, digo yo. La lista en la que aquí ha pasado una cosa ahora interesantísima es respecto al famoso interferón cubano. Médicos de la Universidad de Harvard, okay, están llamando la atención y diciendo que hay que tener muchísimo cuidado con el interferón en pacientes de coronavirus porque pudiera ser fatal. Y ahora le voy a decir que, primero que todo, la manía de Fidel Castro, de aquello de buscar algo que nadie haya encontrado, que la lista es larga y trillada, desde ponerle las vacas, que ya lo hemos hablado acá, dentro la cabeza metida dentro de un refrigerador para congelarle el hipotálamo y que dieran más leche, eso está documentado, ahí están los videos en YouTube, hasta aquello de que sembrar café donde había arroz y arroz donde había caña. La hermana de Fidel Castro dice, hace una anécdota que dice, un tiempo la madre de Fidel Castro estaba enferma y Fidel Castro, ya en el año 61, y Fidel Castro va a visitar a la madre al hospital, y cuando termina de visitar a la mamá se pone a hablar con unos médicos y le dice a uno de los doctores, Fidel Castro, le dice, chicos, acá, ¿qué piensan ustedes de la posibilidad de fabricar Alka-Seltzer aquí en los Estados Unidos? Y entonces dice Juanita que se hizo un silencio sepulcral, de ningún médico se atrevió a decir nada, porque aquello parecía una cosa, ¿quién le iba a contradecir al personaje? Hasta que uno de los doctores se atreve y le dice, comandante, mire, con todo el respeto que usted se merece, pero eso es algo un poquito complicado. Primero que todo, no es una cuestión solamente de fórmula, de fabricar Alka-Seltzer aquí en Cuba. El problema es que Alka-Seltzer es una un producto que se está patentado en los Estados Unidos. Son ellos quienes la patentan y tienen que respetarlo un poquito. Y además de su proceso de fabricación es también un poquitín complicado porque se utilizan unos troqueles especiales para producirlo que nosotros no lo tenemos en Cuba. Entonces dice que él no estuvo muy convencido con la explicación, pero dio la espalda y se fue y no le gustó aparentemente la explicación que le había dado. Pero ese era el tipo. Ese era el tipo que además todo lo que decía Fidel Castro había que considerarlo como si fuera un dios. Ella dice que una de las cosas de esos inventos, lo peor fue cuando empezó a dar por televisión el concepto, el nuevo concepto de familia, que fue quizás lo que más nos afectó a nosotros los cubanos, que fue cuando dijo en una ocasión que eso de los lazos familiares se producen en virtud de un instinto puramente animal. Y él dijo, un buen ciudadano era aquel que tenía el concepto que la revolución era todo, con la revolución todo, sin la revolución nada. Por encima de la revolución no podía haber ni padre, ni madre, ni hermano. Era el hombre nuevo, ese que había que crear. Y con esa cultura, nosotros muchos creyeron en eso de verdad. Por eso las divisiones en Cuba no eran solo de los amigos. Por eso ahora que también se conmemora 40 años, estamos conmemorando esta semana del famoso Mariel, cuando amigos, ahora lo vimos aquí con el caso este de Mike Porcel, amigos, le condenaron amigos también, sencillamente por el simple hecho de quererse ir del país. Bueno, ahora mismo en Cuba está pasando una cosa con toda esta manía, para no irnos al tema del famoso interferón. Es como la panacea de todo, todo lo puede curar el interferón. Bueno, ahora es una investigación que acaba de salir en el periódico El País de España, pero que se va a publicar prontamente en una de las revistas más prestigiosas de medicina del mundo, que se llama la revista Cell. Esto es un borrador que la revista Cell se la dio al país porque lo cree que es una urgencia publicarlo. Y el artículo es de un equipo de investigadores liderado por un doctor que se llama José Ordovás Montañez, que es investigador de Boston Children's Hospital y de la Escuela de Medicina de Harvard. Y liberaron la publicación por esa urgencia. Y dice así, el uso del interferón en pacientes con coronavirus podría ser fatal. Dicen que los datos del estudio que está evaluando Cell, la revista esta cosa, sugieren que proporcionar interferón a un paciente aceleraría la producción de las dos proteínas que le sirven de puerta de entrada al coronavirus, facilitando la invasión, pero también protegiendo al tejido en una auténtica carrera de armamentos. En el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, hay otra doctora, Luisa Villar, que es la jefa de inmunología del centro, se alegra, dice ella, de conocer los resultados que se han hecho sobre el interferón porque corrobora su experiencia en las últimas semanas. Ellos lo han estado experimentando con el interferón y los resultados han sido fatales en los pacientes. Dice, los interferones tipo 1, con esto termino para darle oportunidad a ustedes, los interferones tipo 1, como el alfa y el beta, tienen un posible efecto antiviral y se considera su uso en infecciones como esta. Pero nuestros datos indican que los resultados no eran los esperados, explica. El interferón induce el receptor del virus en muchas células que no lo expresan y lo aumenta en células que ya lo expresan. Así se facilita la infección y es algo que obviamente no queremos que pase. Así que, miren ustedes.
Te voy a hablar en base en eso, que yo estuve leyendo eso también. El interferón lo que hace es aumentarle el oxígeno a las células muertas y creo que hacen como una metástasis y empiezan a revivir esa célula y a ponerse más fuerte, y es como que a un ejército le den fusiles, cañones y todo eso para autodefenderse. Eso es lo que hace el interferón.
Ahí está. Pero bueno,
matando a la gente.
Sí, señor. A base de propaganda y a base del entusiasmo socialista este. Es la locura por la locura. Hombre, ¿estás ahí todavía también?
Sí, estoy aquí, hermano, estoy aquí.
Dime tú.
Mira, para terminar, ¿sabes? Porque no quiero tampoco ser muy... Eso. Sí, sí. Quiero recordar hoy a todos esos hombres que dieron su vida y muchos estuvieron en prisión durante muchos años y otros fueron fusilados. Quiero mandarle mi reconocimiento a todas esas personas que fueron a Cuba a liberarla del Castro comunismo. Quiero hacer un reconocimiento a ellos por el valor y por el sacrificio que hicieron. Muchos de ellos que fueron inclusive prácticamente niños, los que fueron allí, no fueron mercenarios, no fueron, sí, no fue la oligarquía burguesa, como dice, como decía, sí, sí, el hijo de, bueno, sí, sí, para qué se hablando.
Sí.
Quiero mandar un reconocimiento a todas esas personas de mi parte, de la parte de Humberto Mesa y de todos los cubanos justos y libres, ¿okay?
Cómo no, mi hermano, cómo no, definitivamente, muy válido, muy válido. Y ya te digo, yo creo que la historia todavía le debe ese
Orlando
reconocimiento también. Y esa historia que contarla
debe. ¿Revi?
¿Aló?
Dime, papá.
¿Quién es ahí? Ya, bueno, pues eso, yo creo que lo que está diciendo Humbertico tiene un valor tremendo, sobre todo en esta fecha, por supuesto, y todavía le debemos muchísimo, yo creo que le vamos a deber toda la vida también a todas esas jóvenes, como estás diciendo, que eran personas que fueron además con un ideal. Hay historias perdidas con respecto a Girón que son muy válidas. Hay una historia muy interesante, porque no solo fueron cubanos, hubo dos pilotos, fíjate, que eran americanos, que sabían ya que la invasión iba a ser un fracaso y aún así decidieron lanzarse. Ellos le dijeron, como americanos, le dijeron que regresaran y ellos decidieron ir y luchar en Cuba. Y ellos lo mataron, ¿ok? A los dos pilotos americanos. Hay una historia tremenda porque hay uno de ellos que la hija de este piloto pudo reclamarlo. Un día vamos a tratar de ese tema acá. Estuvo 18 años congelado. Fidel lo congeló en Cuba, fíjense ustedes. Esta muchacha lo pudo rescatar en la época de Carter. Era su padre, por supuesto, cuando se enteró de que el padre todavía, el cadáver del padre lo tenían congelado en Cuba. Fidel lo tenía congelado porque lo quería utilizar como arma de intercambio en un momento determinado. Es una historia tremenda y son esas historias de nuestra de Girón que definitivamente necesita escribirse, no reescribirse, escribirse como verdaderamente fue. Pero bueno, vamos a ver. Una noticia hoy que me llamó la atención tremendamente, señores, hasta aquí, que dice que Vietnam ha donado 5.000 toneladas de arroz para ayudar a Cuba en tiempos de coronavirus. Y aquí me llama mucho la atención esta. Sí, ¿está alguien ahí? Aquí me está entrando como una llamada rara ahí. Pero bueno, esto que Vietnam esté donando 5.000 toneladas de arroz para Cuba, me llama muchísimo la atención porque durante mucho tiempo el gobierno cubano se ha dado, o el desgobierno, como le gusta decir a Humbertico, se ha dado la tarea de, por supuesto, echarle toda la culpa de la crisis económica que tiene el país al famoso bloqueo. Y siempre nos hemos cuestionado un poco por acá, me he cuestionado yo particularmente, de por qué razón esa supuestamente esa poca relación de Cuba con los Estados Unidos. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Cuba, por qué los Estados Unidos está tan empecinado en Cuba? ¿Por qué tiene relaciones con otros países y no con Cuba? ¿No será el gobierno de los Castro que han tenido esa relación con los Estados Unidos? Vietnam es un país que el mismo Raúl Castro lo dijo hace poco, ¿cómo es posible que nosotros enseñamos a cosechar café a los vietnamitas y hoy Vietnam exporta café hacia Cuba? Nosotros le tenemos, Cuba le tiene que comprar café a Vietnam. Bueno, Vietnam se convirtió en el socio importador número 26 de Estados Unidos con 17.5 billones de dólares en año 2019. Las empresas norteamericanas, y Vietnam sí tiene historia con los Estados Unidos, recordemos la guerra de Vietnam donde hubo millones de muertos, ¿ok? O sea, tú te encuentras McDonald's en Vietnam, Boeing, Chevron, ExxonMobil, IBM, Time Warner, Ford, General Electric, todas esas compañías están hoy en día en Vietnam. ¿Por qué razón no puede pasar? Hay una sola respuesta y es los Castro. Definitivamente, señores. Dejémonos de engaños, que esa es la única respuesta que hay. Nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo. Se nos fue esta semana también. Gracias a Humbertico, gracias a Goku, gracias a todos los amigos también, los que quedaron por ahí conectados. Una semana caliente también, con muchas significaciones, muchas cosas pasando también por acá, entre el coronavirus, 40 aniversario de Mariel, el aniversario también de Playa Girón, todas esas cosas para recordar y para vivirlas también, señores. Nos vamos a tratar, hoy es viernes, vámonos a irnos un poquito arribita. Hoy, un día como hoy, nació en el año 1948
Jan Hammer, este es un virtuoso tecladista checoslovaco de jazz y rock, pero colabora con algunos de los músicos más influyentes de la época, como Jeff Beck, Alvin Meola, Mick Jagger, Carlos Santana también. Alcanzó la fama por interpretar en el año 1985 el tema central de la serie televisiva Miami Vice. Con esto nos vamos, señores. Nos vemos la próxima semana, el lunes. Vamos a estar por allá por el Revoltillo. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Ahí está, Miami Vice.